Entre 2004 y 2011, el aumento de población que tuvo nuestro país cabe perfectamente en las tribunas del Estadio Centenario. Es más, sobra bastante lugar en el estadio. Según los datos finales del censo 2011, acá en Uruguay vivimos 3.286.314 personas. Y eso es apenas 45.311 más que las que vivíamos en 2004, cuando se hizo el registro censal anterior. Ese y muchos otros números que surgen del informe merecen, claro, conocerse y analizarse. Pero, por otro lado, está el hecho de que el informe se divulgó el viernes pasado, casi un año después del comienzo del trabajo de campo, que, con varios tropezones, con mucha polémica, se extendió hasta fines de diciembre. ¿Recuerdan aquella primera campaña de promoción del censo, la que decía septiembre, mes del censo? Bueno, sobre los resultados del censo y también sobre la calidad de la información que ahora surge, es que vamos a conversar en los próximos minutos con la demógrafa Wanda Cabella, que es docente e investigadora del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Buen día, bienvenida.
Buen día, gracias por la invitación.
Y con el sociólogo Fernando Filgueira, que es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Buen día y bienvenido también.
Buen día, un gusto estar acá.
Aclaremos, ambos formaron parte de una comisión honoraria de técnicos que evaluó el censo a pedido del Instituto Nacional de Estadística. Empecemos, si les parece, por ahí. Ustedes trabajaron en la evaluación, en una evaluación independiente del censo. ¿Qué responden a esa duda que quedó instalada en la población? ¿Son válidos, son de buena calidad los datos que termina arrojando este trabajo?
Respondemos que sí, enfáticamente y rotundamente. Los datos son válidos, los datos son de muy buena calidad. Es decir, en realidad de bastante mejor calidad que los censos anteriores. No porque los censos anteriores estuvieran mal hechos, sino porque se incorporó una herramienta que permitió, digamos, controlar en el propio campo, en tiempo real, el ingreso de la información.
Recordemos, en este censo ocurrieron, bueno, por lo menos dos cosas que han pautado esta polémica. La primera es que se cambió el sistema. Estábamos acostumbrados al censo hecho en un solo día. Ahora se pasó a un sistema de censo prolongado. Bueno, en principio un mes, después terminó siendo bastante más. Bueno, y segundo, estuvieron las dificultades de organización, de comunicación que existieron en torno a este censo.
Sí, sí. Parte del informe de la comisión fue evaluar, digamos, las distintas etapas que todo censo tiene y de acuerdo a los estándares internacionales, digamos, tomamos ítems, categorías que se tienen que evaluar en todo proceso censal. Y por supuesto que una de las etapas peor evaluada fue la etapa de relevamiento. O sea, no hay dudas, digamos, de que el relevamiento llevó más tiempo del esperado y que tuvo diversos problemas que salían a la luz pública y que además al extenderse tanto tiempo estuvieron, digamos, bajo la lupa de la ciudadanía.
Y más allá de lo que todos conocemos que pasó, ¿cómo afectó eso el resultado?
Bueno,
por ejemplo, hay situaciones en otros países donde el relevamiento de datos, el trabajo de campo, haya demorado tanto.
Sí.
Y mucho más.
Sí, más.
Es más, un censo de un día, como se dice, jamás es un censo de un día. En un día se hace el 80% de la población, el 90%. En Uruguay, como la población es poca, se hace con más rapidez y después demoran 2-3 meses en llegar al total y hay que preguntarle tal día a usted dónde durmió, para llegar a esa idea de captar a las personas donde durmieron la noche anterior. O sea que se extendieron. Igual, de todas maneras, fue uno de los peores, digamos, de los ítems peor evaluados dentro del proceso censal. El impacto sobre la calidad de los datos, en general, es mínimo.
Sí, sí. Porque, por ejemplo, se habló de la cantidad de hogares que no fueron relevados. Se habló de que algunos de los encargados de realizar el trabajo de campo quizás no tenían la formación adecuada y a la hora del interrogatorio cometían errores. ¿Qué ustedes dicen sobre esto?
A ver, tú señalabas una serie de cosas que vale la pena puntualizar. y entre ellas algunas de las que acabas de mencionar. Banda te decía que se evalúan una serie de cosas, ¿verdad? Cuando la comisión evaluadora se pone a trabajar de acuerdo a lo que son los criterios internacionales. Con respecto al tema de la duración, ¿sí? Sin duda la duración fue mayor y tanto el relevamiento como la estrategia comunicacional se critica. Con respecto al tema de la capacitación que tú mencionabas, ¿no? Y la capacidad de los individuos que fueron censistas, efectivamente, de hacer el relevamiento en forma adecuada, si bien, obviamente, como en todo relevamiento de campo de esta magnitud y de esta naturaleza, es posible que haya habido casos, casuística, en donde las personas estaban mejor o peor capacitadas, en promedio sabemos que estaban mejor capacitadas que cuando se hacía el censo de hecho, en donde de golpe, digamos, tenían que salir una cantidad mucho mayor, ¿verdad?, de censistas con un proceso de formación y capacitación mucho menor. Ajá. Por otra parte, la otra ventaja que te señalaba Banda, lo que contábamos en este caso era, más allá de que el censista fuera muy capacitado o más o menos capacitado, contaba con un instrumento tecnológico que no le permitía, por ejemplo, cometer una serie de errores en términos de consistencia, porque el propio dispositivo electrónico le decía, no, esto no puede ser así si usted me respondió antes esto, no, usted no puede cerrar el formulario si no llenó este campo. Todo eso antes no lo teníamos. Lo otro que me parece importante es la duración. Es muy relevante para relevamiento, por un lado, y eso se evaluó con las críticas correspondientes, pero también es muy relevante para el tema de oportunidad. ¿Eh? El otro criterio con el cual se evalúan los censos es la oportunidad de la información. Los censos tienen una vida útil, ¿sí?, que es máxima en productividad durante un periodo relativamente acotado de tiempo. Y por lo tanto, que los datos estén rápido es importante. Tú señalabas que un año después. Esto es similar, en verdad, en términos de los grandes datos, del número grande, a lo que pasó en censos anteriores. De hecho, un poquito más demoró en censos anteriores. Pero lo que sí es absolutamente diferente es que, y Banda acá me puede corregir, la disponibilidad de los microdatos para hacer análisis, ¿sí?, para poder hacer análisis, los análisis que vienen de ahora para adelante, ¿verdad? En el censo anterior demoró ¿cuánto?
4 años.
4 años.
O sea, un censo de un día, también hay la cantidad de aspectos técnicos que la población no tiene por qué conocerlos tampoco, ¿no? Como, pero ahora hay un cambio gigantesco, que es cuando tú empezaste la nota, decías recién y a un año nosotros tenemos la información para manejarla. Si tú quieres saber cuántos inmigrantes peruanos hay en Maldonado, bajás la base de datos y ya lo sabés. A un año, usualmente en los censos, lo que se, incluso con los censos de derecho en los otros países, a un año lo que están informando es los tabulados básicos.
Aclaremos, cuando ustedes hablan de censo de derecho, es esta modalidad que se usa ahora.
Esta modalidad que se usa ahora.
La del censo que no se hace en un solo día, sino
en un periodo. Es, digamos, como, si se quiere, la moda demográfica, ¿no? Ya la mayoría de los países están haciendo censos de derecho. Entonces, una de las grandes ventajas de este censo, y yo creo que de los grandes logros de este censo también, es que la información está disponible para procesar a un año. Ajá. Y es más, está disponible ya para los organismos públicos que le han pedido hace
por lo tanto, veo que ustedes, una cosa que anotan es que en la sociedad uruguaya estaba como idealizado el sistema anterior de censo, del relevamiento en un solo día, y no se era consciente de que también tenía sus afecciones posibles.
Bueno, para hacer una nota, digamos, periodística, en el censo del 96, el otro día me hacían acordar que había un titular que, poco tiempo, a los días de que se hizo, un censo de miércoles, se había hecho el miércoles. Pero y la gente estaba furiosa, o sea, porque yo no fui censado. Hay una serie de anécdotas.
Pero duraba menos tiempo.
Duraba menos tiempo y hay interés. Hay una cosa que es importante, que en Uruguay me parece que hay, a la gente le importa el censo. Y eso es un valor. Pero también puede significar un boomerang, ¿no? En el caso, sobre todo, de si uno no planifica bien y el censo, en vez de durar un mes, un mes y medio, dos, como puede llegar a durar, dura 4 meses.
Yo leí el informe que ustedes hicieron con la evaluación técnica independiente, y una de las observaciones que formulan tiene que ver con la comunicación. Entre otras cosas, porque la comunicación, primero, creó la expectativa esa de que el trabajo se completaba en un mes, en septiembre. Cuando de pique se sabía que no iba a ser así. Pero además porque no se tuvo en cuenta el hecho de que un censo desarrollado a lo largo de varios meses, a diferencia del método anterior, coloca a ese censo en la opinión pública, correcto, en el debate, incluso en el debate político, de una forma que antes no ocurría, claro, justamente por todo el tiempo que transcurre mientras el, correcto, trabajo de campo se va haciendo.
Eso es.
Más todavía en esta época de desarrollo de claro, Internet y las redes sociales, donde las anécdotas, las quejas, los problemas circulan de forma inmediata, ¿no?
Sí, sí, eso creo que es una lección aprendida de la importancia de un proyecto comunicacional adecuado, trabajado, que no acote los tiempos. Lo importante de un censo es que se haga bien, no es que se haga en un periodo tan particularmente acotado, ¿verdad? Eso debería haber sido el eje, digamos, de la campaña, propiamente dicho. Eso de la comisión lo vimos, lo planteamos, el tema de las redes sociales, tienen que estar incorporados, saber que uno va a estar en el candelero de una manera mucho mayor que cuando es un censo, de hecho, que dura un día y sale el censo de miércoles, se discute una semana o dos más y se terminó.
Lo que ustedes dicen es, primero, no debió haberse dicho septiembre, mes del censo, pero además debió haberse aprovechado las redes sociales.
Sí.
O sea,
sí,
no haber tenido a las redes sociales como un enemigo, sino sí, además como, correcto, una herramienta a través de la cual canalizar, correcto, aclarar dudas, etcétera.
Sí. Y sumarle a eso la importancia, que también se señala en el informe de la comisión, de constituir no solo lo que se hizo correctamente, una comisión técnica evaluadora independiente, pero una comisión del censo, propiamente dicho, de amplio espectro político, de tal manera de que el censo no se constituya en un bien de debate y de disputa política. Digamos, acá, cuando discutimos censo, estamos hablando de políticas de Estado, uh-huh, ¿sí? Y por lo tanto debería existir un consenso, uh-huh, ¿verdad?, político también,
no
alrededor
de política
de ellos,
partidaria,
que no se lleve a una lógica de política
partidaria. Debió haber existido una comisión multipartidaria al frente,
sí,
de los trabajos del censo.
Sí, y con la, sí, que incluyera, quizás, nosotros estamos proponiendo eso, que incluya notables en un sentido, digamos, entre comillas, que incluya personas que de reconocida trayectoria académica, política, que tengan capacidad, digamos, como para discutir el censo como un bien público, que es lo que es, y que hay que cuidarlo y hay que aprovecharlo al máximo posible. Yo creo que otro tema que es importante, que nosotros incluimos en la, siguiendo con las críticas, es que los censos uruguayos ya se viene viendo desde el 96 que fallan en la contratación del personal. Por una razón o por otra, el censo del 96 era un censo de hecho y estaba basado en la contratación en la contratación no, digamos, en el trabajo obligatorio de los funcionarios públicos que firmamos, ¿no? Nosotros tenemos varias obligaciones, entre ellas estar en las elecciones, empadronar en los censos. Bueno, el censo del 96, que también incorporó tecnología bien importante, que fue ejemplo en América Latina, como la lectura óptica, falló en el control de personal. La gente se declaró toda enferma. Llegó el momento de ir a empadronar y no le servían los 5 días de licencia. Así, no es una crítica tampoco a los propios empleados públicos. También las cosas cambian y las personas ya no están dispuestas, como estuvieron en el 85, por otra cantidad de motivos, a participar de grandes proyectos sociales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que esa es parte de las grandes recomendaciones que uno tiene. Y ahora pasó algo similar. La gente se contrató, pero se desgranó. Pasó el tiempo y las personas eran estudiantes, tenían exámenes, habían juntado el dinero que precisaban. Uh-huh. O sea, ahí hay un cuello de botella importante a considerar para el próximo censo.
Para terminar con este capítulo, uh-huh, tengo varios mensajes en este mismo momento de oyentes que ponen el acento en la gente, las casas que no fueron censadas,
sí,
¿no? Ese es uno de los puntos, sí, más críticos de los que se, uh-huh, ha hablado más.
Sí.
Por ejemplo, dice Raquel de Canelones, mi familia y yo no fuimos censados y vivimos sobre una ruta nacional. Uh-huh. ¿Cómo se explica eso? Me da para ser escéptico, dice el oyente.
Se explica. Los niveles de... tú señalabas, decías, en el Uruguay se contabilizaron, somos tantas personas. En realidad somos un poquito más, porque existe una omisión. Todos los censos tienen un cierto nivel de omisión. Los niveles de omisión, en este caso, es decir, viviendas que efectivamente no fueron visitadas, digamos, por los censistas, se ubican dentro de los porcentajes normales de omisión de los censos en otros países del mundo, digamos, ¿no?
¿Esto también pasa en otros censos?
Todos los censos, sí, por supuesto.
Sí.
Todos los censos tienen
omisión.
Nunca
se cuenta el total.
Nunca se cuenta el total de la población y se realizan...
Pero incluso pasa esto de que casas ubicadas en lugares muy accesibles,
sí,
terminan siendo,
ver,
ignoradas.
Es más, lo ideal es que la omisión se distribuya en forma aleatoria.
Sí.
Puede caer en cualquier lado. ¿Sí?
Le doy un ejemplo. Nosotros en el 96 éramos alrededor de 7 demógrafos. Estábamos varios empadronábamos, censábamos y estábamos muy preocupados por el censo. Una de nuestras colegas no fue censada, furiosa, llamó y bueno, la censaron a la semana siguiente. Y, o sea, ocurre, los censos, falta gente por censar.
¿Y eso cómo se arregla a la hora del informe final, a la hora de obtener un relevamiento de calidad, confiable?
Eso hace obvio, quiero hacer una aclaración. Los censos tienen la pretensión de universalidad y estas personas tienen, digamos, toda la razón del mundo de estar ofendidas, enojadas por no haber sido visitadas. Es más, es bueno que estén molestas por no haber sido visitadas. Les importa pertenecer, digamos, al país. Entonces, pero lo que sí es cierto es que los censos tienen niveles, por ejemplo, en Uruguay, los niveles de omisión han sido desde que se hacen. La última encuesta que se hizo y que está documentada es del 85 y el nivel de omisión era de 2.3% el total. Es un nivel muy bueno, fue parecido al del 75 y un poco más bajo que en el 63. En el 96 no se hizo encuesta de cobertura, lo cual no permitió medir, tener una estimación de la omisión. En el 2004 se hizo encuesta, pero no se documentó, con lo cual no podemos saber cómo se porque es más bajo, es 1.7, pero no tenemos documentación que explique cómo se determinó. Y en este caso estamos en una omisión de 3 y algo por ciento.
3.1%.
Eso hace que sea una omisión más alta. Pero son, digamos, hablamos de un punto porcentual más alto. Para darles una idea, Inglaterra en 2001 tuvo un 7% de omisión en su censo. Ajá. O sea,
¿Y cómo se corrige ese detalle?
De dos maneras. Se utiliza una encuesta nacional de cobertura, que lo que procura es ver justamente esos niveles de omisión, y se realiza lo que se llama conciliación demográfica. Es decir, nosotros sabemos que tenemos una población de partida. Sabemos que hay un número determinado de nacimientos por año, un número determinado de defunciones por año y una estimación de un saldo migratorio, ¿sí? Entonces, utilizando esas dos metodologías, ¿sí?, combinando y tomando una decisión final, se determina la población estimada, que no es la población contabilizada, que es la que publica, por lo tanto sería tal, ¿sí?, que más o menos se ubica, pues como andamos en un 3%, se ubica en vez de en 3.286.000, en 3.390.000, por ahí. Esa es la población estimada que hoy tenemos en el Uruguay que se va a utilizar para las proyecciones. Pero es muy importante cuando tú señalas correctamente, decís, bueno, ¿cómo se ve entonces el problema de calidad? Entonces, una cosa importante es el propósito del censo. Un propósito del censo es llegar a una estimación y generar proyecciones de población. Y se corrigen con esta metodología porque sabemos que siempre hay omisión. Pero el otro propósito que tienen los censos, tienen muchos más, pero uno de los propósitos fundamentales que tienen los censos, que no lo permite ninguna otra herramienta de relevamiento de información de tipo encuesta, ¿sí?, es la georreferenciación a unidades altamente desagregadas.
O sea, traduzcamos eso al español.
Es, por ejemplo, poder decir, en el barrio tal, ¿sí?, yo tengo esta proporción de niños menores de 4 años que no asisten a ningún tipo de centro educativo. Yo tengo esta proporción de adultos mayores con problemas de dependencia. Yo tengo, y lo puedo hacer, yo agarro la encuesta de hogares y con suerte, con la encuesta de hogares ampliada, puedo hacer representatividad a nivel del departamento, ¿sí? En estos casos, yo lo puedo hacer a nivel de segmentos, a nivel de zonas censales, a nivel de barrios. Entonces, me permite un trabajo, una capacidad de identificar en el territorio mis configuraciones sociales, que no me lo permite ninguna otra herramienta. Otra cosa que me permite es renovar mi marco muestral, que es para definir qué muestra tomo para hacer la encuesta de hogares, ¿sí? Nosotros teníamos el marco muestral ajustado, pero que venía del ancla 2004, ¿verdad? Claro. Y la población se movió, la población cambió, etcétera.
Envejeció,
cambió, hay una serie de transformaciones. Entonces, precisamos los censos cada tanto para redefinir los marcos muestrales, para redefinir las estimaciones y proyecciones de población y para la enorme capacidad que hoy permite con la tecnología los procesos de georreferenciación que nos dan instrumentos de política pública que antes no teníamos. ¿Es posible que el censo en 1908?
¿Ocho? El primer
en
censo
donde no había registros de defunciones, de nacimientos tan buenos, etcétera. Una clave era la estimación de la población, ¿no? Digamos, tal vez la fundamental. Y la georreferenciación muy poca porque la tecnología en verdad no permitía después utilizarlo. Hoy la georreferenciación adquiere una validez y una importancia muy grande y la parte de la población sigue siendo muy relevante, pero sabiendo que todos los censos producen niveles de omisión, que estos están dentro de los rangos absolutamente aceptables, y que con eso se corrigen a través de estas metodologías.
El viernes pasado se dieron a conocer los datos finales del censo 2011. De eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con Wanda Cabella, que es demógrafa con un doctorado por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, docente e investigadora del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y con Fernando Filgueira, sociólogo, con su doctorado obtenido en la Northwestern University de Illinois, Estados Unidos, hoy representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Pasemos ahora concretamente a los datos, o algunos datos. El resultado definitivo muestra que la población residente aumentó apenas 45.311 personas si comparamos con el recuento del año 2004. En el censo de 2011 se contabilizaron 3.286.314 personas, uh-huh, cuando en 2004 eran 3.241.003. La tasa anual de crecimiento de la población fue entonces, en este periodo, 0,19%. ¿Qué lectura hacen ustedes de este dato?
No hay novedades. Era lo que esperábamos. A ver, la tasa de crecimiento del país viene, digamos, decreciendo. Es decir, que seguimos creciendo, pero a tasas cada vez menores, lo cual es esperable por la evolución demográfica del país, porque, por ejemplo, bajó la fecundidad, bajó la natalidad, porque la emigración continuó y porque las defunciones se mantienen relativamente estables, pero obviamente no bajan, van a aumentar en la medida en que la población envejece.
Pero podía esperarse un cambio eventualmente por el hecho de que la emigración
paró,
se atenuó,
sí,
y hay extranjeros que se están, sí, interesando por venir a, sí, claro, residir acá. Entonces,
sí, pero de hecho, cuando se miraban las proyecciones, sí, anteriores, lo que se estimaba era un crecimiento poblacional menor.
Mucho menor.
La razón por la que fue un poco mayor, aunque haya sido poco,
ajá,
tiene que ver, la hipótesis más razonable es con una disminución de un saldo migratorio negativo, es decir, con, ajá, menos, ajá, saldo migratorio negativo, o incluso con unos últimos años en donde podemos estar en saldos migratorios neutros o positivos. Y eso ayuda. Piénsese que más o menos, si hubiera saldo migratorio cero, y uno hace nacimientos menos muertes por año, más o menos entre 16.000 personas debería aumentar por año el país. Aumentó en verdad 6.000 por año, uh-huh, más o menos. Eso tiene que ver con un saldo migratorio agregado para todo el periodo negativo, pero que fue mucho menos fuerte ese saldo negativo, o dejó de ser negativo en los últimos 3 o 4 años.
¿Qué consecuencia más importante, más inmediata, tenemos que manejar a partir de este tipo de resultados?
Bueno, sobre todo, la consecuencia más importante tiene que ver con el cambio en la estructura de edades. O sea, que seamos un país chico y que no crece mucho, ya es algo como que es parte, digamos, de las características del país. Por supuesto que se espera que la tasa se mantenga, que no baje a un, lo que se, digamos, en el mejor de los escenarios es que la tasa se mantenga nula, con un crecimiento bajo, o que haya una, viendo esta reversión de las tendencias en inmigración, que hace mucho que no se veía inmigración en el país, si esto aumentara podría compensar la emigración, que, ajá, tampoco es esperable que desaparezca, ¿no? Porque ya hay generado una red importante en el exterior y porque los uruguayos tienen una reacción muy fuerte a cualquier circunstancia a poder salir.
Pero mi pregunta es, antes de seguir, ¿es preocupante que la población de Uruguay esté prácticamente estancada? ¿Que tenga esta tasa de crecimiento tan baja?
Coloca desafíos que tienen que considerarse, ¿no? No es preocupante en sí mismo. Lo que sí está claro es lo que señalaba Wanda. Es decir, la estructura de edades cambia, existe un proceso de envejecimiento de esa estructura de edades. Frente a eso, sabemos que eso tiene implicancias. Tiene implicancias sobre lo que son, por ejemplo, el gasto social, tiene implicancias sobre la relación entre población activa y población pasiva, etcétera. Pero, en realidad, muchos países se encuentran hace mucho tiempo en tasas de crecimiento poblacional iguales o más bajas incluso, y con niveles de fecundidad mucho más bajos.
Pero a ver, pregunto, ¿tasa de crecimiento de la población baja implica necesariamente envejecimiento de la población?
En estas circunstancias sí. Porque no estamos, o sea, no es que la población no crezca porque haya una crisis de mortalidad como ocurría en el pasado, es porque las condiciones demográficas hacen el cambio demográfico que acompaña las tendencias en el mundo. En el caso de Uruguay, también está ocurriendo en América Latina, la población, digamos, deja de crecer, particularmente porque hay un descenso de la fecundidad. Y en el caso de Uruguay, ese descenso ya es muy antiguo, entonces las tasas de crecimiento siempre han sido bajas y cambios muy leves. Eso ha ayudado, digamos, a acompañar, digamos, con políticas el cambio demográfico. Entonces eso inexorablemente hace que las poblaciones vayan creciendo menos. Incluso las poblaciones, digamos, más que aún crecen a tasas muy altas, están bajando sus crecimientos, como África, por ejemplo.
Sí, me parece que hay una cosa a marcar, digamos. Cuando miramos, por ejemplo, creo que las últimas estimaciones que creo que Banda y Daniel Macadar estuvieron viendo un poco con los primeros datos censales, contar con los microdatos ayuda, habla de una tasa de fecundidad en el entorno de 1,96, 1,97.
Dos hijos por mujer. Eso está estancado ahí.
En eso estamos. Si uno mira, por ejemplo, en España o en Italia, estás en lo que se llama baja fertilidad, digamos, en donde está en 1,4, 1,5.
1,3, 1,2.
1,3, 1,2. Entonces, sí hay un desafío para adelante de pensar lo siguiente. Es decir, si miro para adelante en un país que sabemos que crece poco y que, por lo tanto, va a tener una estructura más envejecida, quiero un mayor aprovechamiento de la población en edad activa que yo tengo, ¿sí? Es decir, con mayor participación en el mercado laboral. Esto implica la incorporación de la mujer al mercado laboral. Pero no quisiera hacer eso a costa de un descenso muy radical de la fecundidad. Entonces yo tengo que generar algún tipo de mecanismos a nivel de las políticas públicas que ayuden a compatibilizar la faz reproductiva con la faz productiva. Si hago eso, puede pasarme que logre lo que lograron, por ejemplo, entre los años 80 y los años 2010, países escandinavos, en donde sostuvieron las tasas de fecundidad en el entorno de 2, 1,9, 1,8, y incorporaron a la mujer plenamente al mercado laboral. Entonces, bueno, frente a una estructura de edades que va a envejecer, estos son dos mecanismos para pensar para adelante, no que uno vaya a revertir, que va a aumentar la fecundidad o que va a aumentar la natalidad, pero no quisiéramos tener que llevarla a 1,3 o a 1,4 en un país que ya tiene una tasa de crecimiento bajo.
¿Y cómo se hace para fomentar la fecundidad cuando al mismo tiempo se quiere que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo?
Políticas de cuidado y políticas de género, sobre todo. Los países en que han logrado...
¿Qué tipo de políticas?
Sobre todo políticas que permitan que las mujeres continúen en el mercado laboral, pero a la vez tengan facilidades, digamos, para la crianza y sobre todo participación de los varones, ¿no? O sea, ahí hay un contrato doméstico importante a cambiar. O sea, seguimos pretendiendo que las mujeres pueblen a los países, pero
y que trabajen. El tiempo de la mujer no es elástico infinitamente.
Pero hay una percepción de que se siente un poco en el ambiente periodístico, eso como que las mujeres ya no tienen hijos y hay como una especie de culpabilización de la mujer. Y es la sociedad la que no está teniendo hijos. La sociedad, en realidad estoy hablando casi como en contra de lo que yo pienso. La población está en un nivel de fecundidad razonable, no está bajando. Hace 6 años que está estable, los nacimientos están estables. Cuando bajan 200 nacimientos por año, eso no significa ningún cambio.
¿Tiene sentido promover inmigración?
Sí, claramente.
Sí. Es decir, las opciones que uno tiene frente a ese proceso de envejecimiento, tiene uno, sostener tasas de fecundidad en entornos razonables, que puede ser incluso un poco más bajo de lo que está ahora, pero no
permitir
mucho más bajo.
Que la gente tenga los hijos que quiera tener, ¿no?
Incrementar la posibilidad de participación laboral de la población activa e incrementar la cantidad de población activa, y la inmigración típicamente viene en edades activas, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos son mecanismos positivos. No es para generar un país que crezca a tasas radicalmente distintas a las que está ahora. Este es un país con amplísimos recursos naturales, con bastante riqueza, una población pequeña. Si aprende a distribuirla bien y orientarla intertemporalmente en sentido eficiente, no tiene por qué tener problemas. Lo que sí, tiene que hacer cambios de su matriz para enfrentar los desafíos de un cambio en la estructura de edades que se va a producir y que se está produciendo, de hecho.
Algunos de los números que surgen del censo. En el periodo 1963-2011, el porcentaje de población menor de 15 años pasó de 28% a 21,8%. Sí, sí. Y en la otra punta, la población de 65 años o más pasó de 7,6% del total en el año 1963 a 14% ahora. Ahí está bien graficado este problema o este resultado que estábamos comentando, que supongo que abre también otro tipo de desafíos, algunos de los cuales los oyentes preguntan. ¿Qué pasa con el sistema de seguridad social? ¿Cómo cuestiona esta evolución de la población al sistema de seguridad social? ¿Cuándo hay que tomar medidas?
Ya se tomaron
una parte de las medidas, ¿verdad? Los dos gastos que se incrementan y que se sabe que se incrementan en la medida en que hay envejecimiento poblacional, si se protege mínima y adecuadamente a la población, es gastos en salud y gastos en seguridad social, jubilaciones y pensiones, típicamente. Uruguay hizo una reforma que generó un sistema mixto, ¿verdad? Que tiene un componente de reparto o de solidaridad intergeneracional, en donde los activos pagan por los que hoy están jubilados, que es el Banco de Previsión Social y alguna de las cajas que no están dentro del Banco de Previsión Social, y un sistema de capitalización individual. El sistema de capitalización individual es una de las soluciones que se da a este proceso de envejecimiento, en el sentido de que se traslada el riesgo a un nivel individual. Es su ahorro individual el que le va a garantizar un cierto nivel de bienestar en el futuro. Pero nosotros mantuvimos, y es correcto que hayamos mantenido, un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Ese sistema de reparto y solidaridad intergeneracional tiene un déficit, está subsidiado, obviamente, a través de rentas generales por el Estado. Con los aportes que hoy está recibiendo, tiene hasta el 2030 una situación de razonable equilibrio de acuerdo a las proyecciones, pero hay que estar atentos, sí, en el sentido de cómo se ajustan, ¿sí?, los costos de ese sistema de seguridad social a futuro, teniendo en cuenta las variables de esperanza de vida, de edad, cuáles son las tasas de reemplazo que hoy se dan, cuáles son los criterios de indexación que hoy se utilizan, etcétera. Estos elementos hay que estar observantes, y algo similar con el sistema de salud y con los costos que sabemos que se van a incrementar con el sistema de salud.
Sí, no es solo el sistema de salud, ¿no? Estamos hablando del sistema de salud y del sistema de cuidados,
sí,
¿no?
Sí.
Que es algo que cada vez se ha ido extendiendo más como una necesidad, como algo básico, ¿no? ¿Qué atención se brinda,
correcto,
a las personas mayores, a los adultos mayores, en cuanto a su alojamiento, en cuanto a su acompañamiento, etcétera, ¿no? Eso,
correcto,
eso apenas está avanzando en Uruguay como concepto,
apenas,
¿no?
Apenas.
Sí. Se ha debatido bastante, sí, pero se ha avanzado en términos de
discursiva, muy
en términos discursivos muy, se ha avanzado, muy, se ha colocado mucho en la agenda. Hoy se habla públicamente del tema de cuidados, del
y
tema de adulto
proyectos
mayor. Hay proyectos, hay algunos pilotos que se van a desarrollar, pero hay mucho por hacer aún, y hay mucho por hacer con el cuidado también de los costos. Es decir, es importante generar esta matriz, porque idealmente esa matriz nueva de protección social también garantiza más tiempo de actividad y de no dependencia. Es decir, no es solo la ambulancia que va en el momento en de que se generó la dependencia, sino es contribuir a una vida en lo que es la etapa de los 60 en adelante, que garantice y que mejore las condiciones de vida de los individuos para mantener también actividad y no dependencia.
No, yo creo que hoy estoy en mi diapositivo, pero creo que la contracara de estos temas, que sí son importantes y que van a generar desafíos, como el tema del envejecimiento, la seguridad social, los cuidados, es que también es cierto que acabas de decir que pasamos en 40 años de un casi un 30% de niños menores de 15 años ahora a un 20%. ¿Eso qué implica también? O sea, si uno, nadie lo ha estudiado todavía, pero ¿en qué medida las reformas que vienen desde Rama, ¿no? Desde la reforma Rama, que incluso empezó a universalizar la educación, digamos, para los niños de 3 y de 4, ¿cuánto podría haberse hecho si también no se hubieran achicado las cohortes que entran, las generaciones que entran a la escuela?
¿Cómo es eso, Ver?
Claro, o sea, el descenso de los nacimientos tiene un efecto en una imagen como muy dolorosa y de decadencia del país, que creo que es exagerada y que había que discutirla más. Pero también tiene efectos positivos que están poco evaluados y que tienen que ver con que, bueno, si entran menos niños a la escuela y hay políticas de educación que están mejorando, podría aumentar la calidad. Ajá. Ya aumentó la cobertura, es decir, los recursos, si se mantienen estables hacia la educación, hay menos niños para atender. Entonces, La obligatoriedad ahora a partir de los 4, que tiene que ver también con un cambio mundial, con una política distinta, también es posible porque hay menos niños. Entonces esa reorientación, digamos, de los gastos públicos, que son difíciles además porque los niños también, a pesar de ellos, continúan siendo, digamos, el sector más pobre de la población. Hay una distancia muy grande en Uruguay entre la pobreza infantil y los grupos de edades más adultos. Yo no me animaría a decir esto es maravilloso o paso así, pero bueno, es uno de los estudios, de los temas que uno tiene que considerar en el balance demográfico de los cambios.
Banda Cabella, Fernando Filgueira, demógrafa, sociólogo, respectivamente. Yo les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana para este primer abordaje. Está claro que apenas nos estamos quedando en la superficie de la información, ¿no? Volvemos a conversar con ustedes, con otros especialistas en cualquier momento. Seguimos sacándole punta al censo.
Sí, puedo. Yo quisiera nombrar también en nombre de la Comisión Técnica, que fue realmente un grupo de trabajo excepcional, tanto, digamos, a nivel nacional, sobre todo pues tengo Fernando y yo.
Qué modesto.
No, sobre todo porque estuvo Daniel Macadar, que hizo un trabajo realmente rigurosísimo con los datos y que además coordinó mucho esta comisión, y la presencia de Alejandro Justi, que es un especialista en censo, fue director del censo argentino antes de la debacle del INDEC, ya no trabaja más en el INDEC, ahora es representante de OPS, y la presencia, digamos, del apoyo constante de CELADE, del Centro Latinoamericano de Demografía, que es una referencia en el continente y que participó de esta comisión, digamos, con mucha intensidad.
Estamos hablando de esta comisión de evaluación, técnica.
Sí.
Que trabajó, ¿a partir de qué momento?
Y fue el llamado a la comisión técnica, se realizó
en febrero.
Febrero, marzo,
empezamos a trabajar en mayo, nos pasaron alguna información y después fuimos pidiendo más información y a partir de junio hicimos un trabajo intenso.
¿También? ¿Es habitual que existan este tipo de estudios, este tipo de auditorías?
No en Uruguay.
No en Uruguay, pero es positivo que lo haya y en otros lugares sí se han desarrollado.
Sí, claro.
Quería también mencionar una cosita que me parece que vale la pena. Se llegó a un acuerdo, el Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Población, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística, van a estar trabajando con el Banco de Previsión Social, con el Congreso de Intendentes, de tal manera de dotar a las intendencias tanto del software como de la capacidad técnica para el procesamiento y la generación de cartografía a nivel departamental, de tal manera de que todas las intendencias del país puedan hacer el mayor usufructo de este censo en los tiempos en donde es más productivo, como señalábamos. Esto va a empezar posiblemente menos de un mes y se va a extender por 5 meses con apoyo ya a distancia. Va a haber una parte presencial y otra parte que se va a hacer con apoyo a distancia, pero allí también puede ser interesante en algún momento encontrarnos y ver la realidad de las intendencias y cómo están usufructuando el censo.
Dejamos abierta esa posibilidad entonces. Muy bien.